Y saludamos ya a Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parece esta última hora que en los primeros minutos de la comparecencia de Pedro Sánchez ha lanzado reconocer el Estado palestino por parte de nuestro país?
Bueno, no es ninguna sorpresa, lo viene anticipando desde hace un tiempo el presidente. La verdad es que este es un asunto que a mí me ha apasionado de siempre. Yo he leído mucho sobre Oriente Medio, libros de historiadores internacionales, también alguna buena novela histórica como la de Julia Navarro. La cuestión es, incluso para los que pensamos que la solución de los dos estados es algo lógico y legítimo desde hace mucho tiempo, la cuestión es, en mi opinión, si este es el momento, si este es el momento. Y yo creo que, en cierto modo, esa interpretación de que reconocer el Estado palestino en estos momentos tiene un punto casi de premio o de recompensa hacia las acciones perpetradas por Hamas el 7 de octubre, yo creo que ese pensamiento es un poco inevitable también. O sea, que la cuestión para mí, es una interpretación personal mía, es si este es el momento de hacerlo.
Pues ya veremos. Además, en la comparecencia de hoy, ¿qué más temas salen? Bueno, consejero, usted estuvo la semana pasada en el Congreso Mundial del Hidrógeno, un tema que se viene abordando mucho en esta legislatura y además usted al frente de su consejería. Ese Congreso Mundial se celebró en Rotterdam, en los Países Bajos, y usted ha manifestado la importancia que puede tener para el desarrollo de Andalucía el hidrógeno verde.
Sí, es importante estar en una cita. Sí, es el congreso internacional más relevante que se realiza actualmente sobre el hidrógeno, sobre esta fuente energética que es la principal oportunidad que hay para hacer que la industria pesada transite hacia una actividad sin emisiones y otras actividades como el transporte marítimo igualmente. Es por eso que hay tanta atención en torno al hidrógeno. Es importante para nosotros estar en una cita así porque supone de nuevo una ocasión para poner a Andalucía en el mapa, con ministros, con representantes de numerosos países de los cinco continentes, organismos internacionales, y Andalucía explicando por qué reúne quizás todos los condicionantes para convertirse en el lugar protagonista, en el epicentro de producción de hidrógeno a nivel europeo. Y efectivamente la hoja de ruta que tenemos elaborada con 23 proyectos muy prometedores tiene asociado un volumen de inversión y de empleo muy importante. Estamos hablando de casi 5.500 millones de euros de inversión en los proyectos que están más concretados. Hay otros que todavía no incluimos en esa cifra porque están en etapas más tempranas y 18.000 empleos directos asociados a los mismos. Así que es una grandísima oportunidad para Andalucía y nosotros tenemos que estar en foros como ese explicando nuestro posicionamiento y en qué se basan las ventajas que ofrece Andalucía.
¿Y cuáles son los proyectos más desarrollados en Andalucía? ¿En qué momento están? Porque usted habla de 5.500 millones, 18.000 empleos que pueden llegar, pero ¿qué proyectos son los que están ahora mismo más avanzados?
Pues mire, hay proyectos de hidrógeno verde que ya están en fase de producción, lo cual no es baladí, no es poca cosa, porque esta es una tecnología muy incipiente. Entonces ya hay alguna planta en la zona de los barrios que están ya incluso en producción, pero son de pequeño tamaño. Lo que permiten es ver que esto es posible, el proceso de electrólisis y producir hidrógeno renovable. Los proyectos de mayor dimensión están actualmente en una fase de tramitación avanzada. Es decir, la compañía Cepsa ha puesto ya en marcha, en primera piedra colocada y obras, por tanto, en funcionamiento, su primera planta de biocombustibles, combustibles completamente renovables con 1.200 millones de euros de inversión. Eso ya está ocurriendo. Y el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que es el proyecto de mayor dimensión, liderado también por la compañía Cepsa, que se desarrolla tanto en Huelva como en Campo de Gibraltar, continúa dando avances en su planificación, todavía no en lo que la compañía llama la decisión firme de inversión, pero pensamos que esta está próxima. Nosotros tenemos contactos muy frecuentes con esta compañía y la verdad es que es previsible que el proyecto se lleve a cabo y se anuncie formalmente dentro de este año 2024. Es decir, que están ocurriendo muchas cosas. Lo mismo ocurre con otro proyecto de gran dimensión liderado por la compañía Iberdrola. Tenemos la suerte de que las grandes compañías están liderando proyectos de gran calado en nuestra tierra y lo hacen por distintas condiciones. Una de ellas es que cuentan con la demanda de hidrógeno que hace posible que el caso de negocio sea viable. En muchos proyectos de los que se habla en otros países europeos, la compra, la demanda del hidrógeno, lo que llaman el destino final del hidrógeno, no está claro. Pero ese no es el caso en los proyectos andaluces de mayor dimensión.
pero usted ha hablado también de que se necesitan infraestructuras importantes, sobre todo de eléctricas, se van a poner en marcha para desarrollar precisamente esos proyectos de hidrógeno verde.
Andalucía tiene una situación de infradotación en cuanto a red de transporte eléctrico, son como las grandes autopistas de la electricidad, ¿no? O si comparáramos con el cuerpo humano, serían como las grandes arterias, ¿no? Las líneas de transporte eléctrico. Andalucía tiene un 42% menos de dotación en líneas de transporte por millón de habitantes, que es como se suele medir, ¿no? Entonces, lo que hemos vuelto a plantear al Gobierno, que ha puesto en marcha una nueva planificación, son 544 millones de euros de inversión en Andalucía, con actuaciones destacadas en las 8 provincias. En las 8 hay necesidades, aunque es cierto que hemos puesto mayor foco allí donde es aún más necesario, que es en Andalucía Oriental, concretamente en las provincias de Jaén, Granada y Córdoba. Pero en las 8, repito, hay actuaciones importantes. Estamos hablando de construir 6 nuevas subestaciones, que son absolutamente necesarias, 88 nuevas posiciones, líneas de doble circuito, son todo actuaciones muy concretas. Andalucía siempre va con planteamientos muy detallados, muy fundamentados, aterrizados y basados en hechos. Es cierto que nosotros en estas conversaciones con el Ministerio y con Red Eléctrica, lo que sí parece que está bastante salvaguardado, y me gusta también destacarlo, es la potencia necesaria para los proyectos de hidrógeno renovable, tanto los de Huelva como los de Cádiz, que son los de mayor dimensión y a los cuales me refería antes. Eso parece que hay un alineamiento y que eso se va a producir con toda seguridad. Es el resto de inversiones los que nos preocupan más por ese déficit de partida, que es que ya es hora de solucionar para que Andalucía siga despegando, tanto en proyectos de demanda industrial que requieren potencia, como en esa evacuación de todo el potencial de energías renovables que disponemos.
Pero esa inversión de la que usted habla, ¿es por parte de las grandes empresas hidroeléctricas o por parte del Gobierno, que necesita?
Esos 544 millones de euros forman parte de la planificación eléctrica que ejecuta el operador de la red, que es Red Eléctrica Española, actualmente conocida como Redeia, y que bueno, tiene una dependencia funcional del Ministerio de Transición Ecológica. Son planes de inversión plurianuales, se suelen hacer para 5 años. Había uno en vigor hasta el año 2026, pero el Gobierno ha decidido adelantar una nueva planificación, lo cual nos parece conveniente. Lo que sí nos parece aún más necesario es que Andalucía sea por fin atendida en sus necesidades.
¿Y una fecha para cuándo podría empezar a salir hidrógeno verde de estos dos polos que usted nos ha señalado?
Sí, como decía, ya hay plantas pequeñas que producen hidrógeno.
Y pero lo hacen de forma todavía habitual. No ha empezado
a Las grandes, salir claro, son inversiones de gran dimensión. Estamos hablando de cifras muy importantes que, lógicamente, llevan aparejados plazos de ejecución también necesarios, ¿no? Estamos hablando de unas obras muy importantes. La previsión de la compañía Cepsa, que es la que lidera ese gran proyecto de Valle Andaluz del hidrógeno verde, es estar produciendo hidrógeno ya digamos, de manera industrial en el segundo semestre de 2026.
Bueno, nos acompaña Manuel Pérez Alcázar, que usted bien conoce, editor de La Mañana de Andalucía. Manolo.
Consejero, buenos días. Hablaba buenos usted días. Del déficit de infraestructuras de conducción eléctrica. Recientemente el Ministerio ha avanzado una nueva inversión en torno a los 500, algo menos de 500 millones, 490, de los que para Andalucía son poco más de 7, si no me salen mal las cuentas. ¿Considera que esa inversión cumple con sus expectativas?
Las cifras las conocemos bien, ¿no? En mi equipo son 489 millones de euros en lo que denominan modificaciones de aspectos puntuales de la planificación actual. Modificaciones de la planificación aún en curso. Y a Andalucía corresponden solo 7 millones y medio de euros. Supone apenas un 1,5%. Las cifras son muy decepcionantes y así lo hemos manifestado, ¿no? Realmente no se han atendido las solicitudes de Andalucía en ese proceso de modificaciones puntuales y esperamos que la suerte sea distinta en el nuevo ciclo de planificación al cual me refería antes. Pero evidentemente nuestra decepción por esa cifra tan bajísima de adjudicación a Andalucía. Lo que se ha hecho el Ministerio y Red Eléctrica es señalar la construcción de 3 nuevas subestaciones en Huelva, que son clave para estos proyectos de hidrógeno renovable o hidrógeno verde y para la faja pirítica. Se señala la próxima entrada en planificación de 3 subestaciones, pero se hace sin dotación presupuestaria. Es decir, hay una señal positiva en un sentido, pero no tiene cuantía económica. Por tanto, seguimos preocupados, pero más que preocupados, seguimos ocupándonos y en contacto permanente con el Ministerio y con Red Eléctrica para para, bueno, pues para lograr que las necesidades de Andalucía se atiendan, porque además es muy conveniente para el cumplimiento de los objetivos que España tiene en su propio plan, en su propio plan nacional de clima, ¿no?
Ahora le quería preguntar por industria, pero tengo una pregunta más sobre energía que además afecta al bolsillo de la gente. Creo que ayer se tramitaba la orden de incentivos para el uso eficiente energético en nuestra comunidad, incentivos dirigidos creo que a empresas y a ciudadanos, ¿no? ¿En qué consiste, consejero?
Bueno, lógicamente nosotros dentro de la política energética de Andalucía, la que tenemos planificada hasta 2030, hay un capítulo importante destinado a incentivar, a estimular, a facilitar la inversión en ahorro energético y en eficiencia energética, tanto para ciudadanos como para empresas, tanto para entidades del tercer sector como para comunidades energéticas. Hay un abanico de posibilidades, ¿no? Lo que se pone en marcha a partir de esta orden que llevamos ayer a Consejo de Gobierno es un nuevo ciclo, de ayudas. Uh-huh. Que esperamos además que se puedan tramitar con mayor celeridad que las del ciclo anterior. Entre otras cosas porque Andalucía viene liderando un proceso de simplificación en el modelo de tramitación con el Ministerio de Transición Ecológica, algo que beneficiará al resto, al conjunto de España, pero que sea Andalucía quien ha ido capitaneando la propuesta de planteamientos que simplifiquen una forma de tramitar excesivamente procelosa. Así que estamos ilusionados con que en este nuevo ciclo de programas de ayuda, del cual dábamos el pistoletazo de salida ayer en Consejo de Gobierno, permita hacer las cosas con mayor celeridad.
Bueno, ya que también usted es el consejero de Industria, ¿cómo valora la decisión de los trabajos de Acerinox que no han aprobado la propuesta que se ha presentado desde el CAR?
Lógicamente, en primer lugar, respeto a la decisión de los trabajadores. Ha sido la primera propuesta que se sometía a votación por parte de la plantilla de la empresa y han votado mayoritariamente en contra. Preocupación muy grande por parte de este gobierno, porque pensamos que la situación actual no beneficia ni a una parte ni a otra, ni a la empresa ni a los trabajadores. Así que seguiremos empeñados en mediar, en ayudar a encontrar puentes, a tender puentes y a encontrar soluciones para la plantilla y para una empresa que es tan importante para Andalucía.
Que lleva ya 3 meses largos, bien largos, de huelga. ¿Y ustedes ahora se han apartado entonces un poco de la negociación? ¿O cómo
no,
queda? ¿Y ustedes, la Junta, o usted como representante de la Junta?
La Consejería de Empleo, a través de su Centro Andaluz de Relaciones Laborales, viene haciendo un trabajo absolutamente dedicado, cercano a esta cuestión. Y cuando hablaba de que como gobierno vamos a seguir empeñados en tender puentes, me refería a que la Consejería y ese Centro Andaluz de Relaciones Laborales y el CERCLA van a seguir tratando de impulsar vías de acuerdo, ¿no?
Hablamos ahora de minas.
Bueno. Jesús, déjame que haga una pregunta sobre industria, antes de pasar al tema de las minas. Conocíamos ayer los datos de exportaciones del primer trimestre, que eran especialmente buenos para Andalucía, 10.500 millones, me parece, con una balanza comercial positiva, a diferencia del resto de España, impulsado por 2 sectores, uno que le afecta a usted directamente, que es el aeronáutico. Acabamos de conocer también la noticia de que Arabia Saudí ha hecho un nuevo contrato potente para Airbus que va a beneficiar a las factorías de la bahía de Cádiz. ¿Cómo marcha la industria aeronáutica? Y le pregunto por lo que concierne a la actualidad. ¿Le preocupa las inversiones que Andalucía pueda tener en Argentina o de Argentina en nuestra tierra a tenor de la crisis diplomática que tenemos encima?
El sector aeroespacial está en un momento muy interesante. Las últimas cifras disponibles, que son las de 2022, apuntaban a un crecimiento en facturación del 17%, alcanzando unas cifras muy importantes, de 2.200 millones de euros de facturación agregada. Y las del ejercicio 2023 se publicarán en la Feria Internacional de Londres, la de Farnborough, ¿no? Será también un momento importante para seguir confirmando el momento del sector. Tanto la carga de trabajo en aviación civil, con esos pedidos a los que ahora se apunta la compañía saudí, pero que, si recordamos, el año pasado se recibió un pedido por 500 unidades de una compañía india, de IndiGo, junto a la carga de aviación militar, con el C-295, lo que hacen es, entre ambas, sumar una carga de trabajo y unas proyecciones muy importantes. Pensemos que estamos hablando de 4.000 empleos directos en Andalucía, solo a través de las plantas de Airbus, ¿no? Como gobierno lo que estamos es volcados, tenemos una estrategia aeroespacial de Andalucía, que es la que nos sirve de marco. De ahí salen distintas iniciativas, desde la puesta en marcha del primer sistema satelital puramente andaluz, 100% andaluz, en cuya orden de ayudas estamos trabajando, hasta la puesta en marcha del Centro de Experimentación de Huelva, el CEUS, o una gran noticia como haber logrado la implantación en Andalucía de la compañía Pilatus, de fabricación de aviones privados, ¿no? Así que el momento es francamente interesante y prueba de ello ha sido también la celebración del Salón Aeronáutico aquí en Sevilla la semana pasada, sí. De gran éxito y repercusión internacional, ¿no? Nosotros pensamos que este es un sector clave. Como bien decías, las cifras de exportación así lo testimonian, ¿no? En el primer trimestre de 2024, la exportación del sector aeroespacial andaluz se ha duplicado respecto al año pasado. Ha crecido un 127%. Nosotros pensamos que, por tanto, lo que hay que hacer es seguir reforzando el sector, ayudándole también a abordar retos muy importantes relacionados con la descarbonización del propio transporte aéreo. El sector está obligado a incorporar lo que llaman combustibles sostenibles de aviación a las aeronaves. Hay una norma europea que obliga a ello. Y Andalucía ya es líder en la fabricación de biocarburantes en Andalucía. Y después también se apuntan soluciones de hidrógeno, combustibles sintéticos que utilizan hidrógeno en su composición. Volvemos al hidrógeno, otra gran oportunidad para el sector aéreo. Así que así estamos. Nosotros pensamos que esta crisis con Argentina, no debería, en mi opinión, es una opinión personal, tiene un punto de artificioso, tiene un punto de, en mi opinión, exagerado, de excesiva teatralización. Yo me pregunto si este es motivo para tomar una decisión tan importante como retirar al embajador de un país más que amigo, casi hermano, como es Argentina. Y lo que sí esperamos es que baje el suflé. Yo creo que los políticos estamos para, no para crear tensión, sino para eliminarla, no para crear problemas, sino para simplificarlos y quitar piedras del camino. Y la exposición económica de España a Argentina, la importancia de ese mercado, yo creo que es una de las razones para tratar de rebajar la tensión en este asunto, ¿no?
Bueno, lo de las minas, que le decía, que nos queda ya muy poquito tiempo. El proyecto minero de Los Frailes, ¿cómo está? Creo que está pendiente de una autorización ya de su consejería, ¿no? ¿O de qué está pendiente para echar a andar?
Estamos en una fase importante, que es la de la autorización ambiental unificada. Es un paso administrativo muy importante. Después de esa autorización, cuando se produzca, que aún no es efectiva, las que estarían, sí que pasaría definitivamente a manos de mi consejería y ya quedarían solo las autorizaciones mineras por delante. Bueno, siempre me gusta recordar que la minería del siglo XXI no tiene nada que ver con la que tenemos la que mucha gente tiene en mente. Es una actividad 100% respetuosa con el medio ambiente, con la seguridad de los trabajadores y trabajadoras como primera prioridad, y que además se preocupa de crear un impacto positivo en el entorno. Nosotros estamos pendientes de que esa autorización ambiental unificada salga adelante y después ya actuaremos en las autorizaciones mineras. Apuntar también, me gusta recordar que esta es una mina completamente distinta a aquellas que todos recordamos por razones muy tristes que todos tenemos bien presentes. Sí. Estamos hablando de una mina subterránea, no es una mina a cielo abierto. Es una mina en la que no habrá depósito, no habrá balsa de residuos, y es una mina, por ejemplo, que utiliza, que también es una cuestión importante, reutiliza el 80% del agua que pone en funcionamiento en el tratamiento del mineral. O sea, es una mina que no tiene nada que ver con aquella. Y, por cierto, hablamos de 450 millones de euros de inversión, de los cuales 100 están dedicados a la planta de tratamiento de agua. Es decir, un proyecto muy distinto. Tenemos el máximo interés en establecer los límites más exigentes en la autorización para que cuando se autorice se haga con plenas garantías, como no puede ser de otra manera.
Sí, pero Maxa sí que tiene ya la autorización ambiental, ¿no?, para poner en marcha la mina de la Concepción.
Hablamos de la última mina que hemos puesto en la última mina que se ha autorizado, se llama Masa Valverde.
Masa Valverde
es una mina de la compañía Río Tinto, hoy día conocida como Atalaya Mining. Es una mina distinta, muy interesante. Pensemos que los minerales con los que cuenta Andalucía en su subsuelo son claves para la transición energética. ninguna otra zona de Europa tiene tanto cobre como Andalucía, salvo una región de Polonia. Uh-huh. Y por tanto, es un momento en el que Europa quiere mayor autosuficiencia, autonomía, como dicen, en cuestiones estratégicas, como los minerales críticos, y por tanto es lógico que tratemos de impulsar esta actividad. Esa mina de Masa Valverde se ha autorizado en 25 meses, uh-huh, lo cual se considera pues el plazo idóneo por parte de la Comisión Europea, que nos ha visitado y nos ha pedido recientemente información sobre cuáles son los procesos, cómo es la minería andaluza actualmente, cómo se hacen las cosas, porque quieren convertir ese plazo de autorización en el referente para proyectos mineros en Europa, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, consejero Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía. Gracias por la visita, suerte para todos estos proyectos que aquí se han esbozado, algunos importantes para Andalucía, para el empleo y para el desarrollo, como el del hidrógeno verde y ese valle del hidrógeno verde de Andalucía. Gracias por la visita.
Muchas gracias. Adiós. Y siempre a vuestra disposición.
Adiós.
Gracias.
Hasta la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.